Nuevamente queremos darles la bienvenida para participar con nosotros en nuestro culto de adoración. Estamos gozosos porque este es el día que el Señor creó y queremos regocijarnos en Él. Y estamos gozosos también porque el próximo domingo 7 tendremos nuestro primer culto de prueba luego de la cuarentena por el coronavirus o COVID-19. Y estamos haciendo todos los preparativos del lugar para poder reunirnos un grupo pequeño de prueba el próximo domingo, tomando en cuenta todas las regulaciones sanitarias y de seguridad que nuestro gobierno ha requerido. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos postrarnos delante de ti en adoración, Señor, alabando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y al igual que los ángeles en el cielo, te decimos, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Bendito Rey de toda gloria, bondad y misericordia, te pedimos que tú continúes con nosotros, que tú nos bendigas, oh Señor, que tú nos concedas el poder aprender de tu palabra, poder aprender de ti, llegar a conocerte de una manera más íntima. Oramos, Padre, por los planes, las planificaciones que se están llevando a cabo para reunirnos el próximo domingo, un grupo pequeño de prueba en nuestro local. Gracias, Señor, porque tú nos has preservado de mal. Oramos por aquellos que han sido afectados por esta situación, de esta pandemia. Oramos por los que han perdido seres queridos, por los que están enfermos, para que tú seas con ellos y tú les ministres, oh Señor, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Y queremos ahora también pedirte, Señor, que tú desciendas y hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Y esto te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles que por favor me acompañen a Efesios capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 17 al 24. Dice así la palabra de Dios. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos o separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Continuamos estudiando el capítulo 4 de Efesios. A partir del versículo 1 vimos cómo hemos de vivir de una manera digna conforme a la vocación con que fuimos llamados. Como vimos de los capítulos 1 al 3, Dios nos ha bendecido ricamente en los lugares celestiales en Cristo. Y a partir del versículo 4, el apóstol nos dice cómo debemos vivir a la luz de todos los privilegios que tenemos en Cristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Hemos sido salvos por su gracia, por medio de la fe, tenemos vida eterna. Somos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Hemos recibido dones espirituales para nosotros servir en la iglesia, para ser edificados y ayudar a crecer a otros. Pero ahora, a partir del versículo 17 y en la porción que hemos leído, se nos da un contraste. Se nos habla del andar de la persona que no conoce a Cristo. Aquella persona que no ha nacido de nuevo, que es un incrédulo. ¿Y cuál es el andar de los creyentes? En otras palabras, si tú dices que eres cristiano, que has nacido de nuevo, que has conocido al Señor, esto va a ser evidente en tu vida. Pero en el versículo 17 se nos dice, el apóstol nos da un mandato y nos dice cómo no debe caminar un creyente, porque esa es la forma como camina aquella persona que no conoce al Señor. Lean conmigo nuevamente el versículo 17. Dice el apóstol, esto digo pues y afirmo. O sea, él está testificando, requiriendo. Afirmo juntamente con el Señor. Yo les digo, en otras palabras, con la autoridad del Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, aquellos que no conocen a Dios. Esto no es algo opcional, algo que podemos cumplir si nos parece. No, esto es un mandato. Nosotros no podemos vivir como aquellos que no conocen a Dios. No podemos vivir como vivíamos antes de ser salvos. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. ¿Cómo no debemos vivir? ¿O cuáles son las características de los hombres que no conocen a Dios? Estas características que vamos a enumerar no se manifiestan en el mismo grado ni de la misma manera en todos los hombres, pero el principio que los gobierna es el mismo. ¿Cuál es el problema del hombre que no conoce a Dios? Pablo lo dice aquí al final del versículo 17. Ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos andan de acuerdo a su mente vacía, como dice otra versión de las Escrituras. Ellos están irremediablemente confundidos. La meta del hombre que no conoce a Dios, la meta del hombre natural, su vida no tiene un significado real. Tiene capacidad intelectual, tiene educación, tiene inteligencia, pero todos los esfuerzos que realiza para encontrar, para buscar la felicidad, los está haciendo en el lugar equivocado. Y su vida acaba en una frustración, porque esa es la vida sin Dios y esa era nuestra vida antes de nosotros conocer al Señor. Esa palabra vanidad o futilidad se utiliza en Eclesiastés 36 veces, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa palabra en el original viene en el hebreo y significa aliento o vapor, algo que es transitorio, algo que es frágil, algo que es vacío o no tiene mucha sustancia. Y tenemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el ejemplo de la vida de Salomón. Él había tratado de encontrar su satisfacción, su propósito, el significado de la vida a través del conocimiento, a través de las riquezas con todos los beneficios que estas riquezas nos dan, a través de los placeres del arte, de la música, de las mujeres. Él tenía todo lo que un hombre puede desear: casas, terrenos, estanques, jardines, pero nada de esto le dio a él la felicidad, porque él se dio cuenta que nosotros podemos vivir, que podemos tener todas estas cosas, pero van a pasar los años y si no morimos de una enfermedad o un accidente, vamos a morir de vejez. Y él dice que todo eso es vanidad, es como perseguir o correr detrás del viento. Yo digo que es como construir una casa en la arena de la playa donde llegan las olas. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las olas? Que esa casa se va a derrumbar, esa casa se va a destruir. O es como perseguir tu sombra, nunca la vas a alcanzar. O no sé si ustedes han visto cuando uno hace burbujas de jabón. Esas burbujas van flotando en el aire. Y cuando tú la tocas, las mismas se disuelven en tus manos. ¿Qué queremos decir con esto de la casa en la arena, con perseguir la sombra o esas burbujas de jabón? Que ninguna de estas actividades tienen un valor o significación real y duradera. Todos nosotros estamos en búsqueda de un propósito para nuestras vidas. Fíjate cómo las personas buscan bienes materiales, poder, placer, diversión. Y hay muchas personas que tienen un propósito noble en la vida. Hay personas que son filántropos, que hacen obras de caridad. Muchos se dedican a la investigación para conseguir medicinas que mejoren el nivel de vida de las personas aquí en la tierra. Algunos buscan mejorar áreas del planeta donde las personas tienen una vida muy pobre. Quieren ayudar a aquellos que están teniendo enfermedades, ayudar a construir viviendas, ayudar a que su país sea mejor. Pero mira lo que pasa. Esos propósitos en sí son muy buenos, humanamente hablando, pero no toman en cuenta a Dios y la eternidad. ¿Y qué van a ganar? ¿Qué vas a ganar si toda tu vida se limita a esas cosas? Que vas a vivir hasta los 60, 70, 80, 90 o 100 años y luego te vas a morir. Y todo lo que hayas hecho, aunque haya sido bueno, es vacío en el sentido de que no se hizo para la gloria de Dios. Entonces, estas gentiles, estos paganos, nosotros cuando no conocíamos al Señor, vivíamos en la vanidad de nuestra mente. No teníamos ningún respeto por Dios ni por la eternidad. Vivir en la vanidad de la mente es vivir como si este mundo fuera todo lo que hay. Fíjense que dije que es bueno servir y a nuestra generación, es bueno ayudar en nuestra sociedad, pero ese no debe ser el motivo primario por el cual nosotros vivimos, porque el motivo por el cual vivimos debe ser la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el problema del hombre. Ya no vivan en la vanidad de su mente. Pero eso nos lleva a hacerle otra pregunta a esta porción de las Escrituras. ¿Por qué las personas viven esa vida sin sentido? ¿Por qué las personas viven de esta manera? Y Pablo en el versículo 18 nos da la causa o la razón de esa vida sin sentido. Versículo 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos o separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento entenebrecido. Es una condición continua. Viven en oscuridad. Viven en tinieblas. El hombre no puede discernir lo que realmente necesita. No puede tener una perspectiva correcta de la vida porque su entendimiento está en tinieblas. Él está ciego y no se da cuenta de su propia ceguera. Por eso decíamos que no importa la preparación de una persona, no importa su capacidad intelectual, puede saber mucho de arte, de literatura, de economía, de tecnología y de todas las ciencias. El problema es que todos los hombres en este mundo nacemos en oscuridad. No podemos entender las cosas celestiales. Y por eso Pablo nos dice, teníamos antes de ser llamados por Dios, el entendimiento entenebrecido. Si tú no has conocido al Señor, tienes la mente entenebrecida, en oscuridad, como se nos dice aquí. Y esto es porque nuestros primeros padres pecaron. Y cuando ellos pecaron, toda la raza humana pecó en ellos y perdió la capacidad de razonar desde la perspectiva de Dios. Estamos muertos en delitos y pecados. no podemos entender la verdad espiritual. Por eso la Biblia nos dice en 1 Corintios 2:14 lo siguiente: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre que no conoce a Dios. No las acepta porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Nosotros tenemos la mente, como dije, en oscuridad. En Romanos 1, en el versículo 20, Pablo nos dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, hablándonos de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios se ha revelado en la naturaleza a través de esa revelación general. Y es verdad que allí no podemos entender el plan de salvación, pero sí entendemos y vemos que hay un Dios creador, que hay una deidad. Cuando vemos las maravillas de la creación, cuando vemos las estrellas, cuando vemos el firmamento, cuando vemos un ser humano, cuando vemos cómo funciona, por ejemplo, nuestra mano, cómo se forma un niño en el vientre de su madre. Hay un testimonio sobre la existencia de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? ¿Cuál ha sido mi respuesta y la tuya? Los hombres hemos preferido suprimir este testimonio. Mira lo que dice el versículo 21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oye bien, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, no le dimos gracias, nos hicimos vanos en nuestros razonamientos. Tratamos de buscar una explicación de todo lo que existe por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro necio corazón fue entenebrecido y nos creímos que éramos sabios, que no necesitábamos a Dios, pero profesando ser sabios, nos hicimos necios. Y en vez de adorar al Dios Todopoderoso, en vez de adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra, dice el versículo 23 que leímos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos nosotros pecamos en Adán. No digas que tú no eres responsable por el pecado de nuestros primeros padres, porque si tú hubieras estado allí en el huerto junto a él, tú hubieras hecho lo mismo. No pienses que estoy exagerando. Yo quiero que tú vayas conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y leamos los versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, óyeme bien, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El hombre sin Dios no desea estar en la luz. El hombre sin Dios se siente bien en la oscuridad porque no quiere que la luz exponga su pecado. Nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido, se nos dice en ese versículo 28. Estamos separados de la vida sin Dios. O sea, nosotros somos extranjeros en ese sentido, de la ciudadanía celestial. Nosotros vivimos en otro mundo. Nosotros vivimos en otro país. Tenemos otra ciudadanía, si podemos decirlo así. Y se nos dice por causa de la ignorancia que hay en ellos. Porque no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Para nosotros era una tontería reconocer a Dios. Teníamos nuestros corazones endurecidos, habíamos cerrado nuestra mente, no queríamos saber nada de Dios y teníamos nuestros corazones endurecidos. Y cuando se habla ahí de endurecido, se habla de una piedra. Y es un proceso donde nosotros endurecimos esos corazones. La persona dura de corazón, ¿qué hace? Ignora a Dios, ignora sus mandamientos. No le interesa saber nada de Dios. Quiere seguir viviendo su propia vida. Se niega a inclinarse, a adorar y glorificar al Dios soberano. Y por eso están excluidos de esa vida sin Dios. Por eso están muertos en delitos y pecados. Pero no solamente que no tienen ese conocimiento, óyeme bien, se trata de una ignorancia voluntaria. No tienen el menor deseo de abandonar su vida de pecado. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, queríamos vivir como a nosotros bien nos parecía, no como Dios manda. Y quizás ese es tu caso en este día. Quieres mantenerte viviendo, siguiendo tu propio camino, tus propios placeres. Y muchas personas, para justificar este estilo de vida pecaminoso, quieren deshacerse de Dios. Y dicen, es que yo tengo un problema intelectual con la Biblia. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? O yo no entiendo eso de la creación porque yo creo en la evolución. Y ese, ¿por qué existe el mal o lo que sea? Y nos ponen como una cortina de humo para confundirnos, pero su problema no es intelectual meramente. Aquí hay un problema moral a la luz de lo que estamos viendo. Hay una rebelión contra Dios. Detrás de esas preguntas, muchas veces, detrás de esa cortina de humo, encontramos el deseo de las personas de seguir viviendo sus propias vidas. Si tú le dices a esa persona, si yo te demuestro por la Escritura o te enseño a la luz de la Escritura que cómo Dios, lo que la Biblia dice acerca de la creación en Génesis, ¿tú estarías dispuesto a creer en el Señor? Y te dicen, no. Tengo que pensar en muchas otras cosas. Hay personas que no quieren reconocer la existencia de Dios viendo la creación a nuestro alrededor. El hombre anda en la vanidad de su mente. El hombre tiene el entendimiento entenebrecido, está separado de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en él, por la dureza de su corazón. El problema, ¿cuál es? ¿Qué hemos visto? Anda en la vanidad de su mente. ¿Qué pasa con él? Tiene el entendimiento entenebrecido. Esa es la razón, por la dureza de su corazón, porque quiere vivir su propia vida. Veamos cuáles son las consecuencias de ese estilo de vida de las personas que no conocen a Dios. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. El pecado genera dureza en el corazón. El pecado lo va encalleciendo y lo va haciendo cada vez más insensible. Y aquí en el versículo 19 se nos describe el resultado final de ese proceso descendente del pecado. ¿Cuál es el resultado? Las personas se insensibilizan, se encallecen, dejan de sentir dolor en cierto sentido. Es pierde la capacidad de sentir vergüenza o pena. A la persona, en otras palabras, se le va cauterizando la conciencia. ¿Qué queremos decir con esto? La primera vez que tú cometes algún tipo de pecado, tú o yo, nos sentimos mal, porque nuestra conciencia nos acusa y nos dice, malo, eso está mal hecho. Nosotros vemos nuestra culpabilidad y nuestra conciencia es cargada. Pero volvemos y cometemos ese mismo pecado. Y cuando lo cometemos, ya no vamos al trono de Dios en confesión de nuestros pecados, sino que empezamos a racionalizar nuestro pecado. Empezamos a racionalizar nuestra conducta pecaminosa y decimos, no, pero eso no está malo. Otros lo hacen. Y cada vez se nos hace más fácil pecar. En la medida que nuestras conciencias van desarrollando esos callos espirituales. Y finalmente, ¿tú sabes lo que hacemos? Nos entregamos, nos abandonamos al pecado. Mira lo que dice aquí la palabra. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. La Nueva Versión Internacional dice así en el versículo 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Se han entregado a la sensualidad. Ya la persona ha eliminado toda restricción, ya no tiene ningún respeto. Inclusive se entrega sus pecados delante de otros. No le importa lo que digan los demás. Es una persona que abiertamente, desvergonzadamente, viola los estándares morales de Dios. Se entregaron a toda clase de impureza. Se entregaron a todo tipo de pecado sexual. Y esto se convierte en un estilo, en un hábito de vida. ¿Pero qué pasa? En la medida que van practicándose esas impurezas, esos pecados, no se encuentran satisfechos. Y esos pecados los van practicando de maneras diferentes, buscando cosas más nuevas, cosas más excitantes, cosas más placenteras. Porque se van aburriendo y por eso vemos cómo cada día las personas están buscando nuevas formas de perversión, nuevos placeres. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 26. Como el hombre quiso vivir su propia vida y se entregó a sus placeres, se nos dice, versículo 26 de Romanos 1. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Fíjense que en el versículo 26 se nos dice que Dios los había entregado a pasiones degradantes. Aquí se nos dice, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que caracterizan, que llenan al hombre sin Dios? Están llenos de toda injusticia, maldad o perversidad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, o sea, calumniadores, aborrecedores o enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y miren lo que dice el versículo 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, no solo se entregan a esos placeres, sino que también dan su aprobación a aquellos que las practican. Aprueban lo que los otros hacen, que son cosas perversas, que son contrarias a lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero tú puedes estar pensando, wow, quizás Pablo es un extremista, porque yo conozco a muchas personas que es verdad que no son cristianas, pero son decentes, son morales, son fieles a sus cónyuges en el matrimonio, son dedicados a sus hijos, son responsables en el trabajo, son responsables en sus negocios, en el pago de sus compromisos, son buenos vecinos, son buenos ciudadanos. Entonces, ¿cómo se aplica a ellos lo que hemos visto aquí? Bueno, debemos tomar en cuenta que Dios en su gracia evita que las personas puedan ser tan malas como podrían serlo. Si Dios no dejara a todos los hombres libres en nuestros pecados, hace rato que la raza humana se hubiera autodestruido. Porque dice la Escritura que nosotros, fruto de nuestro pecado, nos hemos corrompido, que somos depravados, que el pecado ha contaminado cada parte de nuestro ser. Y es verdad que por la gracia común de Dios no llegamos a ser tan malos como podríamos hacer. Pero el pecado corrompe nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros cuerpos. Pero debido a la gracia de Dios, ese pecado es refrenado en nuestros corazones. Y por eso somos personas amables. Podemos mostrar afecto por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros amigos. Pero hay algo que nosotros no vemos, que Dios sí lo ve. Y es lo que sucede en el corazón de cada persona. Dios dice en Génesis 6:5, antes del diluvio, que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y oye esto, y que toda intención del corazón de ellos era siempre hacia el mal. Viene el diluvio, y luego del diluvio, esa evaluación que Dios hizo del corazón del hombre no cambió. Noé realiza un sacrificio. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre, ¿qué dice? Es mala desde su juventud. Y Jeremías nos dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Repito que no vivimos en el mal, no nos destruimos unos a otros a pesar de los actos de corrupción y de barbarie que vemos por la gracia de Dios. Pero Pablo nos está diciendo, yo no quiero que ustedes vivan como aquellos que no conocen a Dios. Y nos describe a esas personas que no conocen a Dios y nos dice cómo viven esas personas. Pero ahora, a partir del versículo 20, él nos da un contraste y nos dice cuál es la nueva vida. La vida transformada que cada hijo de Dios debe experimentar. Y por eso a este mensaje lo hemos titulado Una Vida Transformada. Ya nosotros no vivimos como vivíamos antes, como viven los gentiles, como viven aquellos que no conocen a Dios, como viven aquellos que son incrédulos en la vanidad de su mente, que por la dureza de su corazón, por su ignorancia, se han insensibilizado y cometen toda clase de impurezas. Viven para esos placeres. No. Y aquí viene el contraste. Nuestro segundo punto, una vida transformada. Dice el apóstol, versículo 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos dice aquí que esa vida transformada comienza cuando conocemos a Jesucristo. Ustedes, dice él en el versículo 20, no han aprendido a Cristo de esta manera como lo viven los gentiles. No. Fíjense que dice que ellos habían aprendido a Cristo. No dice que habían aprendido acerca de Cristo, porque nosotros, cuando conocimos al Señor en sí, no recibimos una lección o una charla acerca de Jesucristo, sino mucho más que eso. Nosotros hemos conocido, confiado, seguido y amado al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y el haberlo conocido de esa manera, lo que ha hecho es que ha transformado nuestras vidas. Aprender a Cristo es llegar a conocer al Señor personalmente, aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a la presencia de Dios. Es arrepentirnos de nuestros pecados, es confiar en Él como el único medio de salvación. Él es el único camino al Padre, Él es la vida verdadera. Conocerlo a Él es la vida eterna. Y la vida verdadera, la vida cristiana, empieza, repito, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como nuestro Salvador a través de la fe. O sea, que si tú no tienes una relación personal con el Señor, tú no eres un hijo de Dios. Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, puedes cantar, puedes saber mucha teología, puedes saber mucha Biblia, pero si no te has arrepentido y confiado en Él, no lo conoces. Los efesios escucharon el mensaje del Evangelio y obedecieron el llamado de Dios. Versículo 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Esa vida transformada viene de la transformación que Dios hace en nosotros cuando conocemos a Jesucristo personalmente a través de la fe. Ahora, ese es un proceso. Y Pablo continúa diciéndonos cómo continúa ese proceso. Él nos dice en el versículo 22... que en cuanto a la anterior manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Pablo nos dice ahora cómo debemos vivir, ahora que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Despojarnos de ese viejo hombre, despojarnos de esos viejos hábitos, despojarnos de esos hábitos pecaminosos, de esa vieja naturaleza, de esa antigua forma de vida. Antes, como hemos visto, éramos gobernados por nuestros deseos, por nuestras malas prácticas, por nuestros sentidos. Buscábamos nuestros propios placeres. No vivíamos para buscar la gloria de Dios. Vivíamos para satisfacer los deseos de la carne. Pero ese viejo hombre nosotros debemos quitárnoslo, despojándonos. Así como nos quitamos, nos despojamos de una ropa vieja. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos capítulo 6, versículo 6. Miren lo que Pablo dice allí. Sabemos esto. Que nuestro viejo hombre, o sea, nuestro antiguo yo, nuestra vieja naturaleza, ese viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. O sea, para que ese cuerpo de pecado ya perdiera su poder. ¿Y para qué? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, ya no lo somos. Y Pablo nos habla aquí como la muerte de ese viejo hombre, como un hecho consumado. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y debemos aplicar esos hechos en nuestras vidas diarias. Debemos vivir a la luz de la posición que tenemos en Cristo. Antes de conocer al Señor, no podíamos decirle no al pecado. Pero ahora tenemos el poder del Espíritu Santo y sí podemos decirle no al pecado. Por eso en Romanos 6:11, Pablo dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y tú y yo debemos apropiarnos de esa verdad día y noche, continuamente en la presencia de Dios. Martin Lloyd-Jones, ese predicador, ilustra esto de la siguiente manera. Él dice, cuando Abraham Lincoln proclamó la libertad de la esclavitud, él liberó a todos los esclavos, ¿verdad?, que habían en su país y ellos fueron libres de servidumbre. Pero ¿saben algo? Muchos, habiendo sido liberados, ya no eran esclavos, vivían como si todavía fueran esclavos. La declaración del presidente les otorgó una posición legal en la cual ellos eran ciudadanos libres. Era una realidad, era un hecho. Ya ellos no eran esclavos. Pero ¿qué pasa? Por la costumbre, por su estilo de vida, por su manera de pensar, muchos de ellos todavía vivían como esclavos. Y tenían que aprender a vivir a la luz de su nueva realidad. Ya eran libres. Por eso cuando tú digas o pienses que un pecado te tiene controlado, te tiene dominado, tú tienes que decir, yo soy libre en Cristo. Yo he muerto al pecado. Yo he resucitado a una nueva vida. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Yo tengo que aplicar esa experiencia a mi vida diaria. Es una lucha que tenemos continuamente, combatir ese pecado, despojarnos de ese pecado remanente que mora en nosotros. Que hemos visto que esa vida transformada empieza cuando conocemos a Cristo, que es un proceso donde debemos despojarnos de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. En tercer lugar, la vida transformada requiere ser renovado en el espíritu de tu mente. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esto es un proceso continuo que Dios realiza en nosotros cuando nosotros estamos en la palabra, estudiando las Escrituras, llenando nuestras mentes con la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Ver aquellos deseos engañosos, esas pasiones que nos quieren controlar. Debemos ver lo que dicen las Escrituras acerca de esos pecados. Debemos orar al Señor para que nos ayude a tener la victoria. Debemos, como dice Pablo, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, esperando que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios nos va a ir renovando en nuestro entendimiento en la medida que saturamos nuestras mentes con la palabra de Dios, en la medida que le obedecemos. El Espíritu de Dios va realizando una obra en nosotros y su palabra va renovando nuestros corazones y pensamientos cuando nos sometemos a Él. Por eso, cada domingo, en cada estudio bíblico de nosotros, en cada prédica, compartimos la palabra de Dios. Renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, porque Dios nos transforma a través de su palabra. La vida transformada comienza cuando conocemos al Señor. Es un proceso donde debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y finalmente esa vida transformada, esa vida renovada requiere que nos vistamos del nuevo hombre. Versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros nos vestimos de ese nuevo hombre en el momento de nuestra conversión. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero todos los días debemos seguir vistiéndonos de ese nuevo hombre, hacer una realidad en nuestras vidas la posición que tenemos en Cristo. Fíjense que dice que ese nuevo hombre es creado en la semejanza de Dios, creado en la justicia y santidad de la verdad. Cada día debemos aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y a partir del versículo 25, el apóstol Pablo nos explica cómo nosotros nos despojamos de esos nuevos hábitos, de esos viejos hábitos pecaminosos. Nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre. Nos dice que cuando enfrentamos la tentación de mentir, que es una manera de actuar del viejo hombre, debemos decir la verdad. Nosotros tenemos una vida transformada en Cristo. Tú eres una nueva criatura. Tú puedes decirle no al pecado. Tú tienes la esperanza y el poder de poder vivir para la gloria de Dios. A la luz de lo que hemos visto, yo quiero preguntarte. Hemos visto hoy dos grupos. Lo que éramos nosotros antes de conocer a Dios, o la vida de aquellos que no conocen a Dios, las características de los que no conocen al Señor, su problema, viven en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque han endurecido sus corazones y esto ha traído como consecuencia una insensibilidad. Y se han dedicado a cometer toda clase de impurezas. ¿En cuál grupo estás tú? ¿En el grupo de los que no conocen a Dios? ¿O en el grupo de los que conocen a Dios y tienen una vida transformada? Si tú no conoces al Señor, yo te exhorto por las misericordias de Dios. Que tú veas tu condición, que tú veas que estás llevando una vida vacía y sin propósito. Podrás tener muchos logros terrenales, pero eso no te va a servir de nada cuando llegues a la presencia de Dios. Yo no digo que sea malo tener logros terrenales. Nosotros debemos utilizar aquellas capacidades que Dios nos ha dado de la mejor manera posible, pero con la motivación de utilizarlas para la gloria de Dios. Si tú no conoces al Señor, yo te exhorto que tú vayas a sus pies hoy, arrepentido de tus pecados y creyendo en Cristo para salvación. Y si tú has conocido al Señor, si tú tienes una vida transformada, yo te exhorto a que lo conozcas cada día más, que crezcas cada día más a la imagen de Jesucristo, que te despojes de los hábitos de ese viejo hombre, que te renueves en el espíritu de tu mente y que diariamente te vistas de ese nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Esto es un proceso de renovación. Este es un proceso que dura a través de todas nuestras vidas, pero hay algo que debe ser evidente. Tú debes ver claramente la diferencia entre el viejo hombre que tú eras y el nuevo hombre que ahora tú eres en Cristo. Tú debes ser capaz de identificarte con un predicador quien dijo lo siguiente: yo no soy lo que quiero ser. Y yo no soy lo que voy a ser. Yo no soy lo que quiero ser, porque aquí estoy luchando con el pecado remanente en mí. Y todavía yo no soy lo que voy a ser, porque no he sido glorificado. Pero alabo a Dios, porque yo no soy lo que solía ser. Dios me ha transformado. Es la idea que nos da ese predicador. Y en este día es el anhelo de nuestros corazones, que tú conozcas al Señor, para que tu vida sea transformada, para que tu vida no sea una vida vacía, para que tu vida tenga un propósito y un sentido, para que tú puedas vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú has transformado nuestras vidas. Gracias, oh Señor, porque cuando andábamos caminando en la vanidad de nuestra mente, con el entendimiento entenebrecido, separados de ti, con nuestros corazones endurecidos, cuando ya éramos insensibles, cuando estábamos siguiendo nuestras propias pasiones, tú nos llamaste a salvación. Tú nos enseñaste a Cristo y la salvación que hay en Él. Padre, ayúdanos, ya que nuestras vidas han sido transformadas, a poder despojarnos de ese viejo hombre, de ese viejo hombre que está corrompido con los deseos engañosos. Ayúdanos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a vestirnos de ese nuevo hombre, el cual a semejanza tuya ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Mira, oh Señor, todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este día. Yo te pido, oh Señor, que tú hagas una obra de gracia y que tú transformes sus vidas de manera que ellos puedan vivir para tu gloria. Y esto te lo pedimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.